Es la mañana. Es radio.
¿Qué tal, Silvia Rivero? Muy buenos días.
¿Qué tal? Feliz viernes, Sara.
Sí, bienvenida. Vamos a comenzar, si te parece, con las actas de la negociación que vamos día a día conociendo y me imagino que por todo el contenido esto sucederá también en días venideros. Por supuesto, lo que publica hoy Libertad Digital y Es Radio, le venimos contando durante todo el día de ayer y, por supuesto, hoy en el día de hoy, con epicentro sobre todo en lo que pasó en Francia.
Uh-huh. Efectivamente. Habla hoy Federico en las páginas del Mundo, en su columna, de las actas de la traición, podríamos llamarlas también las actas de la vergüenza, que, como dices, publicamos nosotros en Libertad Digital, en honor a la verdad, también otros medios como el diario El Mundo o también El Español. Vamos a empezar por lo que firman en nuestro diario en la red Miguel Ángel Pérez y Arias Borque, que revelan que en algunos de los documentos Zapatero mostró su interés por lo que ellos denominan bajar la presión de los franceses para evitar que la policía conociese esa negociación que existía con los terroristas de la ETA. Además, han dejado también patente que el Ejecutivo se planteó la posibilidad de pedir al gobierno francés, atención, que echase el freno en la persecución de los terroristas. En El Español añaden que el gobierno sugirió a los etarras que a Navarra había que seducirla de manera suave para su anexión al País Vasco. Seguro que le suena exacto. Es lo mismo que dice ahora IZ, que hay que darle a los catalanes un plazo de 10 años para que se hagan a la idea y poder votar. Como decíamos, escribe Federico al hilo de esta cuestión en el diario El Mundo y dice que no hay un caso documentado de traición a España en los últimos dos siglos como el de las actas de la rendición del gobierno de Zapatero a la ETA. Subraya que el gobierno del PSOE no tenía derecho a traicionar a las víctimas del terror y engañar a la nación para convertir a la banda en socio político, cosa que hizo, y denuncia de paso que la clase política compró su seguridad física a cambio de entregar a unos asesinos la soberanía nacional y la libertad de los españoles. Desde luego merece la pena echar un vistazo tanto a la columna de Federico como las informaciones nuevas que se van publicando estos días. Estábamos también estos días planteándonos, Sara, muchos no comprendían lo que ocurría en la Fiscalía del Supremo en su escrito de conclusiones definitivas por el juicio del 1 de octubre, donde decían que el juez debía imponer una cláusula en la que los golpistas no se pudiesen beneficiar del tercer grado antes de que cumpliesen al menos la mitad de la condena que les ha impuesto. Ayer, a mí al menos me quedó meridianamente claro por qué hace eso el Ministerio Público. El titular de El Mundo lo explica. Torra aprueba con Oriol Pujol que podrá liberar a los presos del 1 de octubre. La Generalidad, en concreto la consejera de Justicia, ha vuelto a permitir al hijo del expresidente catalán que salga de la cárcel, a pesar de lo que dice el juez de Vigilancia Penitenciaria. Y por eso hoy en el editorial El Mundo explica que los condenados ni siquiera tendrían que solicitar el indulto en caso de que Interior, Marlaska o el juez que venga, el ministro de Interior que venga, entregue a los sentenciados a las cárceles catalanas. La consejera Esther Capella ha sido muy clara. Ella no deja lugar a dudas ni interpretaciones. Los quiero fuera.
Y es que para que quede claro nuestra audiencia, porque bueno, el tema puede ser un poco enrevesado, realmente la Generalidad tiene en su mano la potestad y podrá excarcelar a los golpistas, aunque incluso el Tribunal Supremo ponga estos límites. O sea, con ese titular es con el que ustedes se tienen que quedar en el día de hoy. Haga lo que haga, la Generalidad tiene esa potestad para hacerlo.
Hay una excepción, y es que el Ministerio del Interior frene el traspaso de los presos golpistas a cárceles catalanas. Y eso es muy inverosímil, como explican hoy también en el diario El Mundo. Lo más probable es que cuando se dicte ya sentencia, o antes incluso, cuando se dé por finalizado el juicio, sean trasladados de nuevo a las prisiones catalanas y hallarán de su capa un sayo, como suele decirse.
Hoy importante lo que lleva el diario ABC. Hacía mucho que no hablábamos precisamente de los seres fraudulentos, si bien es verdad que las consecuencias de esos seres los vemos prácticamente a diario en la prensa regional de Andalucía, con ese nuevo gobierno presidido por Juanma Moreno, pero es que hoy la portada de ABC merece sin duda también tiempo de análisis hoy en la tertulia.
El titular es muy claro. Los fiscales acusan a la juez Núñez Bolaños de dormir los ERE del PSOE. Recuerdan que es el mayor caso de corrupción de la democracia española y denuncian precisamente lo que ellos consideran pasividad evidente de la magistrada, a la que acusan de ignorar los avisos de anticorrupción y de seguir archivando piezas de este caso. Hay algo nuevo. Ha impuesto a los abogados del Partido Popular una fianza de 12.000 euros en el caso de la FAFE y alega que su acusación es innecesaria tras cambiar el gobierno. Es decir, confunde al PP con la Junta. Y en el diario de Vieito, que ha accedido, como decimos, a este escrito de las dos fiscales, lo que viene a decir es que lo que tiene que hacer ya el Consejo General del Poder Judicial es hacer algo, tomar cartas en el asunto, bien sea apartar a la magistrada de manera temporal o lo que consideren ellos, pero lo cierto es que estamos ante un caso que a priori parece de prevaricación por parte de la juez Núñez Bolaños. Desde luego saber que está actuando mal a sabiendas y seguir insistiendo en ello. Y no dejamos, por cierto, los tribunales, porque hoy Voz Populi asegura que Pedro Sánchez ha sentenciado a Dolores Delgado por el caso Villarejo y que ya está buscando un sustituto para el Ministerio de Justicia. Vamos, que no va a contar con ella, primero por el miedo a nuevos audios con el excomisario y también con Baltasar Garzón, con De la Hoya, etcétera, y también por la inexistente gestión. Y es cierto, ustedes pensarán, ¿qué ha hecho esta ministra? Pues no sé, es difícil, desde luego, recordar algo más allá de las manifestaciones a las que ha tenido que hacer frente de sus propios compañeros fiscales y de jueces por la situación en la que se encuentran los tribunales en este país. Seguimos también pendiente de los movimientos que se están dando para formar gobierno y no formar gobierno, por ejemplo, en el PP, para recomponer ese partido, para refundarlo, como dice su líder, Pablo Casado. Sabemos que está haciendo frente a algunos varones como Feijóo, como Moreno Bonilla, como Mañueco, que se enfrentan, que le presionan. Y hoy en las provincias, bueno, adelantan que la relación con Bonig, con la líder de los populares valencianos, tampoco es la deseable. Hablan de una desconexión total entre Génova y los populares valencianos después de que Maroto se quedara, ya seguro que ustedes lo recuerdan, fuera del Congreso de los Diputados porque no obtuvo la representación por Álava. Contaba El Español que el Partido Popular Génova estaba planteándose la posibilidad de que él, Maroto, muy cercano a Casado, fuese designado senador territorial por la Comunidad Valenciana. Bueno, claro, Isabel Bonig ha puesto el grito en el cielo y además de hablar de esa desconexión, de esa ruptura entre el centro y el resto de las comunidades, dice que ni de broma, que será Alberto Fabra, punto y final. Ese seguirá siendo el senador, dicen ellos. Y en medio de todas estas polémicas que le persiguen, cuenta también hoy El Confidencial que la sombra de los ERE en Génova ya está marcando la batalla por Madrid entre PP y Ciudadanos, porque conseguir retener la comunidad y la posibilidad también de recuperar el ayuntamiento, bueno, sería una inyección importante tanto de poder como de dinero para los populares. Y en cuanto a la formación de gobiernos en líneas generales, hoy nos volvemos a encontrar, van dos días ya en esta semana, un editorial Sara en el diario El País en el que insiste en que debe gobernar la lista más montada.
Me gustaría recuperar por aquella época lo que opinaba el diario El País sobre las elecciones municipales en Madrid, acuérdate, cuando ganó Esperanza Aguirre. No sé si apostaba con tanta fuerza y con tanta sonoridad porque fuera la líder del Partido Popular, la lideresa, como le llamaban en el periódico Deprisa, porque gobernase ella, bueno, en la alcaldía de Madrid.
Y cómo abogaban por el pacto del abrazo entre PSOE y Ciudadanos cuando Rajoy había sido
el ganador de las elecciones.
Efectivamente. No hay que ir mucho más. Bueno, pues como decimos, en esta ocasión piden que quien gobierne en la comunidad sea Gabilondo, porque es el más votado, que lo haga con el apoyo de Ciudadanos. Y siguen tachando de paso a Vox de ultraderecha. Esto es lo que dicen en el editorial, presionando a Ciudadanos, como decimos. Pero en las páginas de información, Carlos Cue acusa a algunos medios conservadores de presionar a Rivera para que no acepte el cambio de cromos. Gabilondo la comunidad y Villacís el alcaldía. Ya ven que todo depende del color del cristal con el que se mira. Y frente a lo que opina el editorialista de Prisa sobre Madrid, calla sobre Navarra. Allí no exige que gobierne Navarra Suma, a pesar de que, como cuenta hoy ABC, se da ya por hecho que la socialista María Chivite va a evitar que gobierne el centro-derecha. Navarra Suma ganó en esas elecciones. Lo hará pactando con Usue Barcos, con Podemos y con la izquierda. Para La Razón, la única explicación que hay de esta venta a los nacionalistas son los de 6 diputados que necesita Sánchez. Poco, escaso, por no decir nulo recorrido, tiene en la prensa nacional el pacto de Ciudadanos con Podemos y con el Partido Socialista en las islas. Ambos partidos han acordado en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, para dejar a un lado a Coalición Canaria y el PP, para dejarlos en la oposición. Lo tienen, por ejemplo, en Canarias 7. Y muy interesante también una cosa que cuenta La Razón. Muchos tampoco comprendemos qué es lo que está ocurriendo en Cataluña con la plataforma de Manuel Valls. Él asegura que los pasos que está dando no solamente son por parte de los diputados independientes como él, sino también por parte de los de Ciudadanos. Bueno, portada de La Razón, Ciudadanos cree que Valls prepara un nuevo partido de centro para Cataluña.
Bueno, esto me temo que muchos lo sospechábamos, o incluso que podría acabar en el Partido Socialista, al que ayer insistía en Nimar, podríamos decirlo. Muchísimas gracias, Silvia Ribeiro. Queda mucho programa por delante, hasta las 12, ya lo saben. Así que ahora Verónica Castro es la encargada de avanzar el contenido en los próximos minutos. Verónica, bienvenida.
Buenos días. A las 8:30 vienen a la tertulia política Francisco Rosell, José García Domínguez y Gabriel Albiac. Pueden participar a través del audio WhatsApp 648-919260, en Twitter e Instagram, @eslamanana de FJL. A las 10 de la Crónica Rosa vamos a analizar la gala de Supervivientes que una vez más ha tenido Isabel Pantoja como protagonista. Una lata de chopez ha sido la causante de la discusión. Para lo que hemos quedado, Isabel, mientras Cola te acusa a la tonadillera de robarla, ella lo ha negado hasta el final. Menos mal que Jorge Javier finalmente ha puesto a la concursante contra las cuerdas. Eso sí, ella se mantiene en sus 13. Jamás metería la mano para robar, dice. El caso es que haga lo que haga, no deja indiferente a nadie. Ayer pudimos ver cómo se despachaba a gusto tanto con su exyerno Alejandro Albala como con toda la familia. Fea, monja o mierda son algunos de los calificativos que ha utilizado para referirse a unas personas que hasta hace nada formaban parte de su familia. Y otra boda más en el horizonte. El político Manuel Valls y la heredera de los laboratorios Almiral, Susana Gallardo, contraerán matrimonio el próximo mes de septiembre. Se conocieron en Menorca hace menos de un año, donde Susana ejerció de anfitriona. El político de Ciudadanos no se oculta, a diferencia de su jefe Albert Rivera, que sigue retrasando su aparición pública con su novia Malú.
Podía oír la melodía en mi cabeza. Estaba todo ahí, todas las notas. Tenía que soltarlo.
It's a little bit funny.
¿Cómo dices que te llamas?
Me llamo...
¡Reggie!
Reginald Dwight.
Reginald, así se llamaba mi abuela.
En la sección de cine, Andrés Arconada nos traerá los estrenos de este viernes y el esperado film Rocketman, basado en la vida del músico Elton John. Ayanta nos traerá la comedia lírica Doña Francisquita. Y Encarna Jiménez nos traslada a la exposición de Fray Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia, que podremos visitar en el Museo del Prado.
Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, pues ya lo saben, estos son los contenidos con los que les invitamos a que nos acompañen hoy hasta las 12 del mediodía. A las 7, Federico Jiménez Los Santos repasa toda la actualidad aquí en Es Radio. Mars ain't the kind of place to raise your kids.